Cultura, aquí en la sintonía de Radio Vitoria, les hablamos de novedades literarias. Máximo Huerta nos presenta su octava novela, Con el amor bastaba, editada por Planeta.
Et maintenant, que vais-je faire?
Charo Edóquiles, Con el amor bastaba, es un canto a la búsqueda de la aceptación y la libertad.
Sí, Sol le dice a su hijo Elio, el niño protagonista, debes ser lo que quieras, como quieras, debes ser un hombre libre. Y si tu libertad es molesta para los demás, vuela de noche hasta que el día sea capaz de entender el mundo. Niño Elio, pequeño Ícaro, no te niegues a ti, que sean los demás los que se espanten ante la libertad.
Máximo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal te va?
Muy bien, qué bonito lo has leído, qué gusto.
Pues es lo que has escrito tú, ¿eh? Que pues yo no me he inventado nada, ¿eh?
Es que no me releo y entonces qué bonito escucharlo y qué bonito el tono que le has puesto. Uh-huh. Si yo nunca me releo en las novelas y eso que esta novela es una novela escrita para con el objetivo de que se la lea alguien a otro alguien, que tiene mucha musicalidad. Uh-huh, y entonces uh-huh. Me encanta escucharla, me acabas de hacer un regalo.
Bueno, Máximo, ¿cómo estás?
Muy bien, comparado con todas las circunstancias, y bueno, llevando una promoción de un libro que para mí es ha sido un paréntesis de felicidad, que he disfrutado escribiéndolo como un refugio maravilloso, que nace en unas circunstancias mundiales tan raras, que no hay lectores, ni presentación, ni nada, pues para mí eso es muy, muy, muy extraño, pero claro, quejarme tal y como está, las cifras y los números y las personas, pues no quiero hacerlo.
No tienes derecho a hacerlo, no. La última vez que charlamos, te presentamos como Maxim. Ahora presenta esta novela como Máximo. ¿Este cambio es fruto de tu paso por el Ministerio de Cultura? ¿Un ministro no podía llamarse Maxim? ¿No era serio o qué?
No, hombre, es un nombre nombre en catalán o en valenciano, es lo mismo. Simplemente es la traducción. O sea, que y a vosotros de nombres, ¿qué os voy a decir?
Claro.
O sea, que no, es mi familia me llama Maxi, mis amigos Max. Máximo está en el DNI, pero no tiene nada que ver. Tiene más que ver con lo que me apetecía de pronto. Pero me podéis llamar Máxime.
Bueno, o sea, claro, es que nos gusta
sí.
Máxime porque
sí,
aporta...
resulta difícil decir claro, Máximo. Sí.
Aporta personalidad también, ¿no? La manera que
a lo mejor, como
llamado,
estoy...
¿no?
Como los niños dicen que es una cosa que me gusta mucho, tengo 6 y medio. Pues yo tengo 49 y medio. Yo creo que a los 49 y medio...
uno puede hacer lo que le dé la gana.
Uno hace lo que le dé la gana, pues se siente libre, y además es el nombre que me puso mi padre. Mi padre murió hace no tanto tiempo y entonces me parecía que era una forma de reivindicarme y volver.
Con el amor bastaba es el título de tu nueva novela. ¿El amor nos basta, nos salva?
Bueno, necesitamos sanidad, alimentación, hogar, una casa, pero en estos momentos cuando le preguntas a alguien, y llevaréis 200 entrevistas, cuando le preguntas a alguien de tu familia o tus amigos qué quieres hacer en cuanto esto acabe, ninguno te dice irse a Tahití o irse a Filipinas. Te dice
abrazar
ir a ver a mi madre.
Tuyos.
Te dice ir a ver a mi madre, ir a ver a mis sobrinas, quiero ver a mis abuelos, quiero ver a mi tío, quiero ver lugares que son personas. Y en ese sentido el título no puede ser más profético. Con el amor bastaba, que es algo que dice el protagonista al final de sus días. No necesitaba nada más. Ajá. Con el amor bastaba. Es un título... Es un lamento, no es una novela romántica, es un lamento que dice el protagonista al final de sus días.
Dedicas esta novela a tu madre por enseñarte a leer, a escribir y a callar. Qué difícil callar. ¿Es lo que más te ha costado aprender, Maxim?
Sí, callar, sí. Porque la imprudencia es horrorosa. La sinceridad tampoco me gusta mucho porque el exceso de sinceridad me parece una grosería. Y yo creo que callar es muy sanador. Y mira, en estos momentos en los que hay tanto ruido, tanto entre aplausos contra cacerolas, entre bulos, mentiras, yo creo que callar es sanísimo, lo ha sido para mí, ha sido sanador en momentos graves de mi vida, y el silencio es muy bueno. Y mi madre me enseñó a callar, incluso a salir llorado de casa.
Hablando de enseñanzas, en el prefacio del libro recoges una cita de Luis Landero,
que
nos viene al pelo en estos tiempos de incertidumbre.
¿No te parece? Cuando la descubrí, bueno, Landero para mí es un autor que es de hacer un emoji de esos de la manita hacia arriba, porque es maravilloso, pero cuando descubrí esa frase me dio un vuelco, porque dije, ¿qué es esto? ¿Es necesario?
La felicidad se aprende. Y ese sería el primer oficio que tendríamos que aprender de niños, como también se ha de aprender a convivir con los contratiempos que nos manda el destino, y que la primera lección de todas consiste en aligerar el alma para poder flotar sobre la vida.
Sí, eliminar prejuicios, quitar mochilas, quitar plomo de las piernas, sentirnos más libres. Desde pequeños empezamos ya a llevar la misma camiseta que los demás para ser iguales. Las zapatillas de adolescente, mamá, quiero las zapatillas, quiero ser igual que los demás. Sí. Lo hacemos de mayores para disimular. Y lo maravilloso, en este caso en la novela o en la vida, es la diferencia. Y yo reivindico la diferencia frente a la normalidad que dicen todos. Todos somos especiales, todos somos únicos, todos somos raros, sí, como dice el hermano del protagonista. Sí. Disfrútalo. Hay que disfrutar del paisaje que es distinto de una zona de este país a otra, y de la particularidad que tenemos cada uno. Hay que potenciar nuestra diferencia.
Si de niños no queremos ser distintos, tienes toda la razón, y de ello hablas en la novela, para que nos acepten, para que no nos ridiculicen, y curiosamente de mayores lo que se valora es ser distinto.
Sí, bueno, en algunos países más que en otros, ¿eh? Pero sí, yo creo que hay que reivindicar lo que nos hace especiales, lo que nos hace únicos, y esa es la crítica de esta novela, en la trama, que es una trama en que los padres, todo el mundo evoluciona, es una historia con una trama que cambia incluso de lugar, de país, pero la pregunta que te haces es cómo somos y cómo nos enfrentamos al diferente, cómo actúa una familia ante una particularidad, sí, cómo actuamos los demás, porque uno no es diferente porque lo sea, sino porque los demás le señalan y le dicen: uy, ese es raro, ese es diferente, ese... A mí me gusta mucho en las fiestas de los pueblos, yo soy de pueblo, esas dos señoras que salen a bailar al principio en la verbena. Pues mira, mi aplauso para ellas, porque al principio todo el mundo se ríe y lo que tenemos todos son ganas de bailar. Y esa diferencia, esa valentía es la que reivindico en esta novela.
En esta novela hay niños que vuelan, muertos que se comunican con los vivos. ¿Qué sí que cuenta con el amor bastaba?
Es el valor de la diferencia, habla de la belleza de la diferencia. Nadie conoce el secreto de la alegría sucede, es una familia que intenta ser feliz, que habla de la importancia de ser nosotros mismos. Los padres son claves en esta historia, porque con la mejor de las intenciones, pues intentas ayudar a tu hijo, y cada uno con sus circunstancias, con sus posibilidades, con sus armas. El padre cree que si su niño se parece más al resto, pues será más feliz, sí, cortándole las alas, entre comillas. Y la madre cree que si vuela o que si se deja libre, como lo ha leído al principio, pues será más feliz. Con lo cual, al final, con las mejores intenciones, al final destrozamos la vida de los demás, porque no sabemos qué es lo que el resto necesita. Al final, como el título, con el amor bastaba. Es una novela en la que habla de... Hay muchos personajes que evolucionan mucho, muchos deseos, represión, felicidad, crítica social... Estoy muy, muy, muy feliz con esta novela.
Es una novela melancólica, con una primera parte más sombría, sí, y una segunda parte más luminosa, la que se desarrolla en Aix-en-Provence. Nuevamente, sí, vuelves a Francia. Para ti, como para tus personajes, Francia es la felicidad.
Sí, es que la lugariedad, que no, bueno, esta palabra no existe, pero el lugar de una novela no radica solo en la geografía, sino en el espacio mental. No tiene por qué ser siempre una habitación o un pueblo literal, o un lugar, un destino. También puede ser un lugar en la mente, donde te encuentras el personaje, el autor y el lector. Y en las páginas de esta novela es ese espacio en el que hay un imperio de los sentidos. Por eso cuando viajamos le llamamos escapada, porque es escapar. Y yo quería que en ese principio más sombrío, de una familia que se está desmoronando, ¿sí? De que no saben cómo afrontar la vida, el padre de una manera, la madre de otra, el hermano ignorando. Me gusta mucho la evolución de los hermanos, que sí, pasan de ignorarse a ser fundamentales. Uh-huh. Y los lugares son importantes porque representan la escapada, la huida, las ganas de... Bueno, si miramos la portada, que no me puede parecer más profética, es mirar a donde te gustaría irte, a donde te gustaría ser, donde te gustaría ser lo que deseas ser.
Decíamos que la segunda parte de la novela se desarrolla en Aix-en-Provence. ¿Escribiste la novela allí, entre campos de lavanda?
Sí, sí, no toda, pero todo el arranque, todas las fotografías, todas las notas, todo, toda la estructura de Con el amor bastaba, fue cuando yo me fui a la Provenza, alquilé una casita y me quedé allí. La atmósfera me parece muy importante en la novela, los escenarios así llenos de significado, más allá de los personajes, porque creo que los lugares transmiten emociones, son escondites, y entonces la simbología del lugar me parecía que era o el imperio de los sentidos, de esos campos de lavanda, que es naturaleza, que es bienestar, que son los recuerdos bonitos, la memoria esa que te reconforta.
Los paseos hacia el faro.
Sí, al faro.
Las fiestas en la casa de los tíos.
Ay, que
hay momentos muy divertidos.
Es que esta novela mezcla esa melancolía, pero no es tristeza, sino esa mirada cuando es una tristeza con media sonrisa, que dices, bueno, como el futuro no existe, el presente es tan incierto, bueno, y ahora más que nunca, y lo único que tenemos es el pasado, mirar el pasado así con una media sonrisa, a mí me ayuda mucho a escribir y me ayuda mucho.
Y Elio nos cuenta su pasado en primera persona. Esta obra, como decíamos, nos habla de aceptación, de libertad, del valor de la diferencia frente a la normalidad. Elio es un niño raro, pero ¿quién no lo es?
Todos lo somos. Él descubre de pronto un día, arranca la novela dando un salto a un charco y de pronto ¿qué es? De pronto dice, pero sí he volado, pero que eso es algo muy García Márquez. Sí he volado, pero que es una sensación. Entonces ahí él es cuando tiene que enfrentarse a disfruto de mi don o lo oculto, porque claro, empiezan las miradas de los demás, claro. A juzgar, a aplaudir o a cuestionar. Y en ese sentido ahí es cuando arranca esa historia, ese salto al vacío, a la rareza. Yo reivindico la rareza, pero porque cuando estás paseando y ves un campo y de pronto hay una sola amapola en el medio, esa única amapola es lo que hace más bello el campo. Uh-huh. La particularidad del paisaje, lo que nos hace únicos y especiales es el fondo de toda esta novela, Con el amor no estaba.
Bueno, y como decías, ¿qué hace un padre para que el hijo raro no sufra? Pues oculta su diferencia. Esa
claro,
es la mejor decisión.
Pero lo hace con amor. Claro. Pero lo hace con amor.
Lo hace con amor, sí, con la mejor de las intenciones.
Es que claro, y con la mejor de las intenciones al final puedes destrozar una vida, pero el padre y la madre lo hacen con amor, aunque porque cree que así un padre y una madre nunca no te enseñan a serlo. Y entonces aquí sí que es como una redención de es que yo lo hice porque creía que era mejor para ti que no destacaras, que fueras como el resto,
que no se rían de ti,
que seas uno más, porque siendo uno más va a ser más fácil. En cambio en esta novela lo que potencio, lo que quiero que quede como fábula es que ahí en eso está tu identidad, tu personalidad, tu característica.
Los nombres de los personajes principales nos remiten a la mitología griega. Helio es el rey que ama el aire y nuestro protagonista vuela, se llama Helio. Y se apellida Ícaro, el héroe encerrado en el laberinto de Creta que logra salir de él valiéndose de unas alas hechas de pluma de ave pegadas con cera. Unas alas hechas por su padre, Dédalo. Y el padre de Helio también se llama Dédalo y le fabrica una prótesis a su hijo para que permanezca en el suelo y no se eleve. Todo está muy bien traído, ¿eh?
Es que el mito de Ícaro, el vuelo de Ícaro, me parece una fábula de la libertad y de escapar y de cómo necesitamos todos quitarnos mochilas. En este caso, en la fábula del mito de Ícaro, el padre le construye alas con cera que luego le derrite el sol. Yeah. Por eso la madre se llama sol. O sea que uno, de una manera u otra, los dos hacen algo para que vuele, pero chocan. Los dos, padre y madre. Y que me apetecía mucho que el niño se llamara Helio. Bueno, con H, Helio es el elemento más ligero que el aire, con lo cual para que flote, y más allá de que sea el rey del aire. Y todos los nombres son como un juego más literario, porque en el fondo al final es evocador también cómo se llame alguien.
Sol se llama su madre, dices que el sol derritió la cera de las alas de Ícaro. Y el sol es el centro de todo.
Sí,
y la madre es el centro de la vida de nuestro protagonista.
La madre es el hogar, la seguridad, el abrigo, es la ternura, pero tampoco sabe cómo ayudar al hijo, que le dice vuela hasta que disfrutes. Y a mí me gustan mucho los personajes de esta madre y de este padre que evolucionan de manera separada, de manera diferente. La madre también se libera y tiene otras alas.
Sí.
Cuando cambia de lugar, también evoluciona mucho.
Se enamora.
De una manera muy, muy feliz.
Sí, sí.
Y compite con el hijo por el mismo amor, que es algo que a mí...
Por Bubu.
sí, por Bubu, pero bueno, no quiero destripar. Pero hay una
que la gente lea la novela.
Que la lea, que vuele, que disfrute y que salgan a disfrutar.
Oíamos al principio de esa entrevista Ementenan de Gilbert Bécaud, una canción que Helio escucha en un viaje y que le fascinará desde entonces. Una canción melancólica como la novela. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué será de mi vida? Maxim, sí. ¿Y ahora qué? Televisión Española ha suprimido tu programa a partir de hoy. Ahora estás ocupado con la promoción de la novela. ¿Y después algún proyecto en cartera?
Pues mi proyecto durante toda esta pandemia, confinamiento en mi casa, está escribiendo, porque creo que buscar un refugio es maravilloso y estoy escribiendo.
Y pintando también, ¿no?
Pinto, sí, porque siempre he pintado desde niño. Y entonces pintar lo
compartí. Él también pinta.
Sí, es que uno coge reflejos autobiográficos para construir novelas. Y entonces digo, pues que el niño pinte. Y yo he pintado mucho, he escrito mucho y soy como un taxi ahora. Tengo la luz verde y a cualquier proyecto, pues ahí voy paseando mientras en este mundo raro que estamos ahora, como decía la canción.
Maxim, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Hasta la próxima. Que te vaya todo estupendo, de verdad.
Que te vaya bonito.
Muchas gracias. A volar todos. Muchas
cuídate
gracias.
Mucho.
Gracias. Un besito. Agur. Agur.
Je n'ai vraiment